¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, un programa para que usted esté al tanto, esté con toda la noticia del mundo de los deportes. Tengo por acá a Jorge Martínez. ¿Qué tal, Jorge?
Bienvenido, Bobby. Aquí estamos contentos.
Otra edición más, otra versión más de Deportes al Mediodía. Bueno, ya estábamos comentando, para entrar en materia muy rapidito, que eso es lo que los oyentes allá en la isla quieren escuchar, y también los que nos siguen por la plataforma de Facebook en Martín Noticias. La jornada de noche, pues los Medias Rojas de Boston recibieron a los Reales de Kansas City para iniciar serie, y los Yankees de Nueva York se fueron hasta Houston para comenzar una serie de 4 partidos, nada menos que con los actuales campeones del mundo.
Y no le fue nada bien a los Yankees. Perdieron un juego, el primero, y dicen que el que da primero da 2 veces.
Bueno, eso es cierto, y le quedan todavía 3 más en este partido, pero vamos a comenzar justamente con este encuentro que se jugó en Houston, donde los Yankees de Nueva York no sacaron la mejor parte. Fue un partido realmente cerrado, de marcador estrecho. Los Astros ganaron 2 carreras por 1, y fue gracias al Yuli Gurriel, quien en la cuarta entrada, con hombres en primera y segunda, ganando los Astros por 1 carrera, conectó un batazo contra la pared allá en el left field. Esto permitió al equipo de Houston anotar otra carrera más. Fue un doblete del Yuli Gurriel, doblete de 1 carrera, que en definitiva decidió el partido, porque esas 2 anotaciones de Houston en ese momento fueron suficientes para derrotar a los Yankees de Nueva York.
El Yuli batió de 4-1, como tú decías, una impulsada, un ponche, 2-24 está bateando. Y en los últimos 7 días lleva 3-21, un doble, una impulsada, 2 anotadas. No, está bien, Yuli Gurriel, ¿no?
Definitivamente, ese. Y el hecho de que haya conectado justamente en el momento oportuno, cuando el equipo lo necesitaba ahí en esa cuarta entrada, pues le da una fuerza más y le da una importancia tremenda al batazo que pegó en ese momento.
Y decíamos que, bueno, los Yankees, Gregorius ayer de 4-0, Stanton de 4-0, Gary Sánchez de 3-0 y Josh una base por bolas. Todos los días las cosas no salen bien. Antes de ayer, Sánchez pega un jonrón, saca la cara por los Yankees, pero si el resto de tus compañeros no hace el trabajo, en este caso Gregorius, Stanton, Josh, bueno, no se puede ganar.
Y es que el partido anterior, recordarás, Jorge, los Yankees lo ganaron justamente por un jonrón de Gary Sánchez. O sea, un batazo sirvió para que el resultado se inclinara a favor de los mulos. No ocurrió así anoche. Fue un encuentro de dominio del picheo, definitivamente. Como ven, 3 carreras en total, lo dicen todo en ese sentido, y no apareció el batazo de los Yankees que lo pudiera poner, digamos, al frente. Claro está, están jugando contra los actuales campeones del mundo, no es lo mismo con guitarra que con guitarra.
Así es. Mira, ganó Charlie Morton 4-0, una efectividad de 1.72, pierde Sonny Gray 1-2, 6.67, y el cerrador Ken Giles dijo: queremos demostrar algo, queremos declarar que somos el equipo a batir y que tendrán que pasar por encima de nosotros antes. Así que están emocionados los Astros, ¿eh?
Debe ser así, debe ser así. Los Astros, pues, quieren repetir su actuación del año pasado, que no es nada menos que ganar la Serie Mundial, y para eso se han estado preparando. En este encuentro, J.D. Martínez, este fue en el partido de los Astros de Houston, de los Medias Rojas de Boston, que vamos a ver a continuación. Mientras los Astros derrotaban a los Yankees allá en Houston 2 carreras por 1, los Medias Rojas de Boston recibían a los Reales de Kansas City y ciertamente le ganaban el partido. Eso, por supuesto, que le da ventaja de un juego más en la división este de la Liga Americana, que ahora mismo está presentando a los Medias Rojas de Boston con 21-7, los Yankees con 18-10, a 3 juegos completos de diferencia. Ese es el orden en el tope, en la cima de la división este de la Liga Americana. Pues los Medias Rojas derrotaron 10-6 a los Reales de Kansas City anoche.
En este caso, J.D. Martínez batió de 4-2, Jorge Soler de 4-1. Y bueno, está bien reñida esta división con los Yankees y Boston Red Sox. A la larga, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Bueno, y este partido, Sandy Bogaerts pegó un batazo de vuelta completa con las bases llenas. Un grand slam. Y ven ustedes, en el 2017 los Medias Rojas de Boston fueron incapaces de batear un solo jonrón con las bases llenas. O sea, un solo grand slam. No pudieron conectar ninguno. Uh-huh. Y en este año, pues ya van por 6. Eso, pues está hablando muchísimo de cómo este equipo de Boston le está entrando a la temporada. Es una tremenda manera de, pues, de ganar partidos, batear. Recuerden que el Grand Slam, o sea, el home run con las bases llenas, es como el póker, es como el as. Es la carta que realmente te puede virar la torta y darte la posibilidad de ganar un partido que has estado perdiendo incluso por 3-4 carreras. O sea, el Grand Slam es la carta de oro del béisbol. Y en este sentido, los Medias Rojas de Boston, que el año pasado no pudieron conectar uno solo, van por 6.
Eso sí es increíble. Bueno, hablábamos de Soler, ¿no? De 4-1, una anotada, una base, un ponche, está bateando para 304. En los últimos 7 días lleva 8 en 23 turnos, 348 en esos últimos 7 días, 2 dobles, un jonrón, 4 impulsadas, 6 bases por bolas, 2 anotadas.
Está
sobre los 300, está bien Soler.
Sí, de esto, por cierto, de esto vamos a estar hablando un poquitico más adelante, porque junto a Céspedes, Soler fueron los dos cubanos que tuvieron una preponderancia tremenda desde el punto de vista ofensivo, pero eso vamos a dejarlo para un poquitico más adelante. En cuanto a esto que estaba comentando de los jonrones, Jorge, también es increíble, pero desde el año 96 no se daba que un equipo arrancaba de esta manera con 6 Grand Slam en una temporada. Del año 96, los Expos de Montreal lo hicieron antes del primero de mayo. O sea, en este primer mes de temporada, batear 6 Grand Slam es algo que no se hacía desde el año 1996. Así que Boston no solo no conectó Grand Slam en el 2017, sino que ahora en el primer mes empata igual a un récord del año 96 de los Expos de Montreal de poder conectar 6 batazos de vuelta completa con las bases llenas.
¿Quién lo diría?
Y esto pues es lo que está marcando la diferencia. Sí. Por eso justamente están al frente de su división.
JD está bateando 337, está muy ajustado, 337, 2 anotadas, una base. En los últimos 7 días, 9 en 22, un jonrón, 7 impulsadas, un doble, 2 anotadas. Anotadas, 3 bases por bolas.
Y ayer justamente en el partido uh-huh. Este de anoche, pues Martínez pegó un doblete al campo derecho y el guante de Jorge Soler estuvo ahí, yo diría que bastante flojo. Esa jugada corrida hacia el muro.
Se le cae la bola.
Lo falló. Ciertamente falló ese lance, era capturable, pero tratando de evitar el muro. Pues Soler no pudo retener la pelota y esto le permitió a JD Martínez colarse en segunda en esa jugada que, para los que tienen la oportunidad de ver Deportes al Mediodía a través de nuestra plataforma, a la plataforma de Facebook Martín Noticias, pues se darán cuenta de esta jugada que le estamos comentando, que ahí está en cámara lenta, y como Soler evitando justamente el impacto contra el muro es que pierde esa pelota, era un fly que podía capturar.
Ya la pelota estaba dentro del guante, lo que no cerró el guante, y ahí se fue la pelota, se le escapó el out.
Pero bueno, eso está dentro del juego de béisbol. Sí. 10 carreras por 6, los Medias Rojas le derrotaron a los Reales de Kansas City. Los Medias Rojas batearon un total de 13 imparables. Los Reales conectaron 9, además de cometer una pifia a la defensiva. Este partido, pues reiteramos, de alguna manera, pues consolida la posición de los Medias Rojas en la cima de la división de la división este de la Liga Americana, que ahora van 3 juegos sobre los Yankees de Nueva York. Y bueno, ¿tenías algo más sobre este partido?
No, realmente lo que me está llamando la atención es la cantidad de jonrones que se están conectando. Un promedio de 25, 29 jonrones todos los días. Vamos a llegar a una cifra realmente alta.
Sí, va a haber que empezar a contar los jonrones de dos en dos. Bueno, otro de los partidos, Jorge, los Dodgers de Los Ángeles, ayer jugaron y Grandal pues tuvo su aporte, aunque el equipo cayó 8 carreras por 5. Los Dodgers no tuvieron, los Diamondbacks se le están jugando un béisbol tremendo allá en el oeste de la Liga Nacional, pero Grandal ayer sí pudo contribuir, lo hizo conectando sencillo a la banda derecha en un partido, reitero, donde los Diamondbacks fueron mejores. Esto fue en la sexta entrada. Le permitió a Grandal pues impulsar esa carrera en ese momento, en un partido que terminó 8 por 5 ganando el equipo de Arizona, que de alguna manera le ha tomado la medida a los Dodgers y lo ha estado derrotando últimamente con muchísima frecuencia y anoche no fue la excepción.
Y Yasmani estuvo muy bien. De hecho, fue el mejor cubano a la ofensiva ayer. De 3-3, está bateando para 315, una impulsada, dos anotadas. Y en los últimos 7 días, 6 hits en 22 turnos, un jonrón, 3 dobles, 4 anotadas. De 3-3, Yasmani Grandal ayer.
Sí, de 3-3, con esta impulsada que le comentamos, anotó 2 carreras Grandal, así que fue una noche tremenda. Recuerden que Grandal arrancó la temporada con un vapor, pues a toda uh-huh. máquina. Últimamente ha estado, digamos, un poco contagiándose con ese frío que está viviendo el clubhouse de los Dodgers. Sí. Pero anoche vimos un renacer de nuevo, vimos el brillo con el que Grandal comenzó esta temporada. Así que ojalá pueda recuperar su paso y tener un año tremendo que le permita al final de la temporada ir a negociar como agente libre un contrato de gran bolsa.
O sea que ayer perdieron los Dodgers y están recibiendo malas noticias, porque ayer su torpedero estelar, Corey Seager, anunciaron que le van a practicar la operación Tommy John, y un problema que tiene un ligamento en su brazo derecho. Recordemos que Corey Seager fue novato del año en el año 2016, dos veces al juego All-Star, estaba bateando 267, 3 impulsadas, estaba bien Corey Seager.
Lo cierto es que se ha perdido la temporada, porque esta operación lo saca completamente del año. O sea, la recuperación del Tommy John es un proceso largo, muy difícil para los pitchers, pero no menos complicado para los jugadores de posición, que también tienen que usar el brazo y usarlo con fuerza. En el caso del shortstop, es uno de los infielder que debe hacer los tiros más fuertes, porque cuando hace el fildeo por allá detrás de la tercera o pegado a tercera, realmente es una distancia tremenda. Sí, el shortstop tiene que tener el brazo y lo utiliza tremendo con mucha brazo. Fuerza, así que esa Tommy John le va a tomar tiempo. Y este año estará fuera Seager sin ningún tipo de duda.
Realmente siempre pensamos en esa operación, en el Tommy John, en los lanzadores, pero sí, otros jugadores también tienen que pasar por el quirófano en este caso, ¿no?
Definitivo. Sí. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles en estos momentos están en la cuarta posición de la División Oeste de la Liga Nacional. Tienen 12 victorias, 16 derrotas. Esa cifra dice todo lo que se está viviendo dentro de ese clubhouse, un equipo de gran bolsa, un equipo que realmente tiene un line-up que los nombres pesan. Pues ha tenido un primer mes de temporada para el olvido. Están nada menos que a 8 juegos de los Diamondbacks de Arizona, que como decíamos anoche los derrotaron y le han tomado la medida de una manera peligrosa, porque le ganan los partidos con una frecuencia tremenda, y esto pues definitivamente va a tener un impacto en el resultado que puedan tener los Dodgers de Los Ángeles si esta tendencia no logran cambiarla.
Ayer en otro juego, pues los Indios de Cleveland vencieron 7-5 a los Texas Rangers. Indios, 7 carreras, 12 hits, 0 error. Los Rangers, 5 carreras, 9 hits, 1 error. Aquí el cubano Yonder Alonso batió de 1-1. Está bateando en este momento para 234.
Bueno, aquí tenemos este resultado. Pues estamos hablando de este partido. Cleveland derrotó al equipo de
los Rangers.
De los Rangers. Sí. Y Yonder Alonso, ya hemos comentado muchísimo acerca de la importancia de su figura dentro de este equipo. Los Indios, otra de las novenas que sí tiene aspiraciones de ganar campeonato. Anoche, pues 7-5 fue la victoria de Cleveland sobre los Rangers. Y el protagonismo de Alonso volvió a sentirse una vez más, como decíamos, y lo hemos mencionado en diversas ocasiones. Alonso fue la pieza que ellos sumaron durante el invierno. Le hicieron un contrato por 3 años al pelotero cubano, que en el 2017 tuvo su mejor temporada con un viaje al Juego de las Estrellas, y que sin lugar a dudas parece, digamos que de alguna manera, estar extendiendo ese buen momento que vivió el año pasado Yonder Alonso hacia este 2018. Así que enhorabuena, pues contribuyó ayer también Alonso. Eso fue en la octava entrada, con ese sencillo al campo derecho que permitió meter hacia el plato un par de carreras más.
En los últimos 7 días, Yonder Alonso, 6-25, 4 jonrones, 8 carreras impulsadas, 4 anotadas, 2.40 está bateando o batió en los últimos 7 días Yonder Alonso.
Bueno, vamos a ver otros de los encuentros que se jugaron la noche de este lunes. Los Rockies de Colorado visitaron a los Cachorros. Eso fue allá en Chicago, la ciudad de los vientos. Y, por supuesto, estos partidos contra los Cachorros, otro de los equipos que también tienen aspiraciones. Y ayer vencieron 3-2. Otro juego de marcador cerrado en el que el cubano-americano, pues, no lo han arenado. Hizo su contribución ofensiva al equipo de Colorado, pero no fue suficiente.
4-1. De 4-1 batió Nolan Arenado. Un doble, una impulsada, una base por bolas. En los últimos 7 juegos, 4 hits en 19 turnos.
Y lo hizo en un momento en que el partido estaba empatado a una carrera en el quinto capítulo, cuando Arenado pegó doble a lo corto del left field. Y esto permitió poner a su equipo encima, 2-1. Pero después los Cachorros lograron irse adelante y sacar el partido con una victoria, 3-2. Batearon 6 hits los Cachorros, 7 los Rockies, en un partido en el que el equipo de Chicago cometió 2 pifias defensivas. Una de ellas fue para una pifia cometió el equipo de Colorado, así que resultado de 3-2 con protagonismo del cubano-americano Nolan Arenado. Otro de los encuentros fue el de Tampa Bay contra los Tigres de Detroit. Y sabemos que por Cuba también hay fanáticos de los Tigres de Detroit, pero anoche no le fue bien. Perdieron 3-2. Otro encuentro cerradito, donde el picheo tuvo bastante, digamos, dominio de los bateadores. Y aquí el cubano Candelita Iglesias logró un doblete que me da mucha risa, ¿no? Porque justamente pegó un batazo hacia la zona del right field y un aficionado metió la mano, y eso por supuesto que invalida la pelota y le dan doblete por regla. Pero Candelita siguió corriendo por tercera, dobló por tercera, vio que no sucedía nada, que no estaba claro, y siguió para el home pensando que dijo, bueno, esto va a ser un jonrón de piernas. No fue así, los árbitros lo enviaron a segunda, fue un doblete por regla. Esto ocurrió en la tercera entrada cuando el juego estaba 0-0 aún, así que Candelita de alguna manera poniendo su sello también en este partido, batió de 3-1, su promedio anda por 223.
223, sí. Y en los últimos 7 días, 7-24, 2 dobles, una impulsada. En esos últimos 7 días batió para 292.
Bueno, vamos a pasarle a los otros resultados ya de manera general de esta jornada de lunes. Los Nacionales de Washington, pues vencieron a los Piratas 3-2. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron a los Rojos de Cincinnati 6-5. Los Phillies de Filadelfia cayeron en Miami ante los Marlins 8-4. Y vaya los Marlins, ¿eh?
Y siguen ganando. Y no solamente esto, Bobby, sino que ¿sabes a quién le ganaron? A Jake Arrieta.
Eso dice mucho.
Eso dice mucho, eso muchísimo. Dice mucho.
O sea, Arrieta es una de las adquisiciones de los Phillies que quieren este año campeonar. Y bueno, el hecho de haber sido superado, nada menos que por los Marlins. Los Marlins que están llamados a ser el sabe Dios qué, el último del último del último del último.
Están pues, en último lugar en este momento, pero siguen ganando.
Pero están dando... Sí. Yo te digo, sí, cuando le miran el récord a los Marlins, ciertamente están en el fondo. No puedes esperar mucho más de ellos. Pero las salidas que están haciendo al terreno en muchas ocasiones son decorosas. El fanático se queda con ese sabor, independientemente de que el equipo en su récord no esté realmente luciendo.
Cuando pierden, lo hacen por una carrera, por dos, algo sencillo. Mira, ayer la victoria en este juego por los Marlins fue para el dominicano Merandy González. Tiene 2 victorias, 0 derrotas. El muchacho tiene 22 años y una efectividad de 4.50.
Bueno, en otro de los resultados, los Azulejos de Toronto superaron a los Mellizos 7-5, y aquí Lourdes Gurriel Jr. pues tuvo su contribución a la victoria de los Azulejos. Gurriel batió de 5-2, impulsó una carrera en lo que fue una jugadita tremenda, porque fue un infield hit. La pelota se quedó creo que a 5 pasos por la línea de tercera, 5 pasos del receptor, y eso valió para que entrara una carrera. Así que no se necesita de un gran batazo a veces para llevar un corredor hacia el plato, ¿no?
Está bateando 276, una impulsada. También se ponchó ayer una vez, pero en los últimos 7 días, 3-14, un jonrón, una carrera impulsada, una base, 2 anotadas.
Bueno, en otro de los resultados, los Gigantes de San Francisco vencieron a los Padres de San Diego 6-5, así que de esta manera pues hemos redondeado la participación, los resultados de este lunes en las Grandes Ligas. Y antes de ir a nuestra llamada telefónica a Cuba, quería, Jorge, mencionar cómo Céspedes y Soler tuvieron una gran campaña. Comenzando por el caso de Céspedes, en los últimos 7 días está bateando para 381 con 2 jonrones, 2 dobletes, 7 impulsadas, 4 anotadas. Se ha robado 2 bases en este intervalo de tiempo. Eso fue en la semana pasada. Así que el slugger de los Mets, que ahora está fuera por una lesión en el dedo pulgar de su mano izquierda, ciertamente tuvo una contribución tremenda a los resultados de los Mets, y esa ofensiva pues se está haciendo sentir, independientemente de que Céspedes, hay que decirlo, aún no está ajustado al bate, y esto a considerar por la cantidad de ponches. En el caso, ¿decías algo?
No, y decía que Céspedes se mantiene en segundo lugar en este momento en la Liga Nacional en carreras impulsadas con 25, detrás de Javier Báez de Chicago.
Wow, eso pues sí. Buenísimo, dice muchísimo. En el caso de Soler, pues también tuvo una participación tremenda, 348 en la última semana, un jonrón, 2 dobletes, 4 impulsadas, 2 carreras anotadas, todo esto en la semana pasada, así que el jugador, el right field de los Reales de Kansas City, también contribuyendo. De hecho, estas 4 impulsadas en una semana, pues es un levantón tremendo de Jorge Soler, que a la defensiva ha sido otro monstruo, haciendo fildeos tremendo allá en el right field, como este que vemos a través de nuestra plataforma de Facebook en Fartín Noticias en este momento. Pero bueno, desde el punto de vista ofensivo, así que las palmas para Soler también y Céspedes, que se las llevan. Y ahora que sí, tenemos que ir a nuestra llamada. Tenemos a Eric Romeo de Cojímar. ¿Es así, Eric? ¿Nos escuchas?
Sí, buenas tardes a todo el equipo de deporte. Y bueno, siempre es un placer compartir con ustedes.
Buenas tardes, Eric. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido esto último? ¿Cómo se está calentando el este de la división americana?
¿De qué manera?
Bueno, sí, realmente los Yankees han tenido un gran levantón. Ayer perdieron después de 9 victorias consecutivas. Y bueno, sí, ya esa lucha de Boston y Yankees se va a mantener durante toda la temporada.
Sí, y creo que esa, si eso se mantiene así como dices, esta pudiera ser una de las temporadas más emotivas de los últimos años, porque la rivalidad Yankees-Medias Rojas es la rivalidad más caliente del béisbol de Grandes Ligas.
Sí, eso es algo histórico y realmente los dos cuentan, es decir, con una gran plantilla.
¿Te preocupa, por ejemplo, que los Yankees han sido silenciados en los 2 últimos juegos? Casi no han bateado.
Sí, los últimos partidos realmente se han basado en la buena actuación de los lanzadores. Ayer pierden 2-1. Llevan 2 o 3 partidos que la ofensiva, es decir, no ha estado bien, pero bueno, el picheo está aguantando.
Hay muchos lanzadores, por ejemplo, de los Yankees, que tienen que demostrar que tienen un extra en la bola, ¿no?, para ganar. Sabatia está, digamos, al frente, tiene 4 triunfos en este momento.
Sí, increíblemente el veterano todavía aporta. Igual que Luis Severino también ha tenido un buen comienzo con 4-1, pichea para 2.61.
Así mismo es. Pero bueno,
que tiene 6 juegos salvados, ¿eh?
Claro, sí, tiene 6 juegos. Justamente el domingo logró su 6º salvamento. Pero bueno, este primer mes que comenzó con un arranque tremendo de los Medias Rojas y una arrancada bastante fría de los Yankees de Nueva York, ha comenzado a emparejarse, porque estábamos preocupados cuando se cumplió la primera quincena la manera en que el equipo de Boston se estaba despegando, pero ahora están a 3 juegos de diferencia. O sea, los Yankees están a 3 juegos de diferencia de los Medias Rojas en la cima. Y esta es una diferencia mínima, teniendo en cuenta que tan solo hemos jugado 1 mes de béisbol de Grandes Ligas, ¿no?
Sí, en los últimos 10 partidos Boston tiene 5-5 y los Yankees tienen 9-1. Están a 3 juegos. Llegaron a estar a 7, 8 juegos.
Vamos, sí. vamos a ver el no tengo dudas de que ambos equipos van a llegar con posibilidades de estar jugando béisbol en los playoffs, de llegar al verano, al momento en que se da el ultimátum para los canjes, y creo que en este sentido los Yankees desde ya deben tener el ojo echado a algunas opciones de lanzadores para poder hacerse de algún abridor que le vaya a hacer más sólida esa rotación ya de cara a la postemporada. ¿Te parece a ti?
Si me permite, quería acotar algo brevemente.
Sí,
a
claro.
Pesar de que los Marlins, es decir, están, es decir, tienen mucho más derrota que victoria, pero hay 5 equipos que están peor que él.
Sí, es cierto. No, y hace un momentico lo estábamos mencionando acá. O sea, el récord de los Marlins es pésimo, vamos a decirlo de esa manera. Tener 10 victorias, 18 derrotas. Ok, hay equipos peores, pero...
Está el caso de Cincinnati con 7 y 22.
Es verdad que sí. Ahora, en el caso de los Marlins, que tiene un récord perdedor tremendo, pero está teniendo salidas al terreno que son decorosas. O sea,
el bateo que se le ha caído a ellos. Es decir, no, han perdido muchos partidos que el picheo aguanta, pero que no batean.
Y yo pienso que se le van a caer muchas otras cosas. No creo ni que una clínica de cirugía plástica los pueda salvar este año, porque todo se le va a caer. Pero ciertamente
se ven alegres en
han
el
tenido
terreno.
Salidas decorosas. Sí. O sea, han jugado partidos cerrados, uh-huh. Los han peleado, han jugado extra inning, han entregado muchísimo en el diamante. Y eso el fanático lo admira y lo reconoce, a pesar de tener una plantilla que es extremadamente débil, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de ver el juego anoche y por lo menos anoche vi un equipo combativo.
Exacto, es lo que te mencionaba. O sea, son salidas decorosas al campo y que a veces tú no tienes un buen equipo, pero vamos, que los peloteros tienen deseos de entregarlo todo en el terreno.
De ganar, sí.
Y esto se le está viendo a los Marlins, se le ha visto, sí, hay que reconocérselo. O sea, han tenido muchas salidas decorosas al campo a pesar de tener un récord perdedor como el que tiene en estos momentos de 10 y 18.
Kansas City es muy superior y tiene 7 y 21.
Así mismo es, para que veas. Eric, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo aquí en Deportes al Mediodía, pero mañana, miércoles a las 2:30, usted puede sintonizar Radio Martí y ahí estaremos nuevamente compartiendo con ustedes el mundo de los deportes, lo apasionado, todas las noticias de las grandes ligas. Mi colega Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Tengan muy buenas tardes.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.